Teatro Teatro, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio abierto.
Espacio abierto.
Con Remalc.
Lunes 18 de mayo del 2015, te saluda Eduardo Macías Iniesta, a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada semana, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalc. En esta ocasión, abordamos el tema, el transporte eléctrico y su futuro, con Benito Baena y Lomé, Secretario General de la Alianza de Tranviarios de México, y Adán Rivera, miembro de Remalc. Sin más preámbulo, dejamos los micrófonos a Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de Remalc. Adelante.
Gracias, Eduardo. Buenos días. Adán, iniciamos con tu comentario editorial. Adelante, buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Hola, Lu. La semana pasada señalamos que el mandato constitucional en el pago de impuestos no es de ninguna manera ni proporcional ni equitativo entre los pequeños y grandes contribuyentes. Es evidente que existe una enorme desigualdad. Así también, anteriormente dimos a conocer el estudio del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, denominado Justicia Cotidiana, en el cual consideraron que la mayor banda de extorsión sobre negocios pequeños y medianos no son los Zetas ni los de Jalisco Nueva Generación, sino las autoridades corruptas. Las autoridades corruptas, es así que el espíritu empresarial está castrado por la ubicua voracidad de tribunales y autoridades que extraen rentas de la economía formal. Y esto viene a cuento a raíz de la publicación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, donde acusa al SAT de 10 malas prácticas en recaudación persuasiva, puesto que algunas de estas dejan en estado de indefensión a los causantes. Es decir, la ex Lolita logró recaudar 4,000 millones de pesos en el primer trimestre de 2015, con tan solo amenazas persuasivas. Así ha de estar el tamaño de elevación, también habrá que mencionar. Sin embargo, en caso de los contribuyentes que carecieran de documentos que desvirtuasen los datos ostentados por Hacienda o que no lo hicieran en los plazos y términos fijados por la autoridad, ante la impotencia o desconocimiento de la alternativa de acudir a otra instancia superior, opta por pagar. La PRODECON, donde continúa al frente la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, a quien felicitamos por haber logrado ser ratificada en el cargo, enumera 10 prácticas inadecuadas del SAT. Diana Bernal es buen elemento, ojalá que nos funcione bien estos próximos 4 años. Estas 10 prácticas inadecuadas del SAT, citamos en primer lugar, citar en sus oficinas al contribuyente, incluso por teléfono, para que aclare inconsistencias respecto a uno o más ejercicios, usando como fundamento expresiones abstractas y genéricas, como se detectaron comportamientos atípicos. 2, continuar al contribuyente en estas citas únicamente de manera verbal las preguntas e irregularidades. 3, presionar al contribuyente a firmar una declaración en la que se compromete a autocorregirse. 4, el acceso a los asesores del contribuyente cuando es citado en las oficinas de las autoridades. 5, citar preceptos legales que contemplan procedimientos que no se llevan a cabo. Ejemplo, en las cartas de invitación por depósitos en efectivo, se cita el fundamento legal de la discrepancia fiscal, sin que la autoridad haya llevado a cabo dicho procedimiento. 6, no exponer al contribuyente en forma comprensible cómo se puede aclarar su situación. 7, señalar a su árbitro el plazo perentorio para atender la invitación. Alguna vez ya comentamos sobre la inconsistencia de las llamadas cartas invitación. Ahora la PRODECON lo confirma. Durante 2014, el SAT recaudó 156 mil millones de pesos derivados de actos de fiscalización. Se aumentó la base de contribuyentes y además están 4.5 millones de personas físicas que antes eran repecos y que ahora tributan en el RIF. Y aquí como que necesitamos que haya un cambio en el legislativo para que esto pueda llegar a buen término. Pero el gobierno requerirá más fondos para los gastos suntuarios de la élite política y seguir haciendo buenos negocios como con OHL, IGA y tantos otros grandes empresarios que deben más de 118 mil millones de pesos en impuestos, como platicamos aquí la semana pasada. Es tan solo una inocente pregunta.
Muy bien, Adán. Gracias. Iniciamos nuestra charla con el licenciado Benito Baena Ilome, quien estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue fundador de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. También fundador integrante de la Alianza Social de Organizaciones Sociales y Sindicales de México. Y fundador e integrante del Comité Ejecutivo de la Nueva Central de Trabajadores, NCT, en un amplio currículum. Y hoy nos acompaña, diría yo, uno de los dirigentes históricos del movimiento obrero organizado en México y particularmente de la Alianza de Tranviarios de México. Dejemos que Benito nos haga una breve historia introductoria de lo que es el transporte eléctrico en la Ciudad de México y lo que es la Alianza. Adelante, Benito.
Muy buenos días. Agradezco mucho la oportunidad que me dan para poder externar lo que considero es parte de la historia del Distrito Federal, ya que el transporte eléctrico, bueno, fue el inicio del transporte masivo de pasajeros aquí en esta gran ciudad. Desde luego comienza desde el siglo XIX, en 1880, cuando se da la oportunidad para que se haga extensivo este transporte ya en una forma, en aquel tiempo, con mayor tecnología, y se da la autorización para que la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal pueda tener el transporte eléctrico. Ahí es donde inicia Servicio de Transportes Eléctricos, su gran historia que hasta la fecha estamos teniendo.
Perfecto. Estamos hablando, Benito, de la Alianza de Tranviarios de México, que tiene a su cargo la representación laboral de aproximadamente 3.000 trabajadores. ¿Cómo está el ámbito obrero patronal en este sector eléctrico, Benito?
Bien, la Alianza de Tranviarios de México es el sindicato más antiguo del país, no únicamente del Distrito Federal, que es parte importante para la constitución del Sindicato Mexicano de Electricistas en 1923. Y esto hace que todavía a la fecha la organización sindical haga un papel importantísimo para poder tener en servicio a unidades eléctricas. Desde luego que la Alianza de Tranviarios de México es muy diferente a otros organismos sindicales que únicamente hacen una labor, pues no de atención clara a los trabajadores, sino nosotros también nos interesa mucho la empresa, porque habiendo una empresa fuerte, hay un sindicato igual. Es por ello que cuidamos que la empresa vaya con una buena administración y que desde luego tenga un proyecto a futuro para que crezca el transporte eléctrico tan necesario en la Ciudad de México, y no únicamente en la Ciudad de México, yo creo que en todo el país, porque el calentamiento de la tierra es producto del transporte de combustión interna. Entonces tenemos que voltear a ver con buenos ojos el que se incremente el transporte eléctrico en todo el país.
Benito, desde el punto de vista administrativo, la operación administrativa, valga la redundancia de del servicio eléctrico, ¿depende directamente del gobierno del Distrito Federal o está ligado al sistema de transporte colectivo Metro? Esto para aclarar, porque se puede dar alguna confusión en ese sentido, Benito.
Bien, bien. En 1946 hubo un decreto por el entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, en donde se constituía Servicio de Transportes Eléctricos. Y en ese decreto hablaba con toda claridad que el sistema de transporte colectivo Metro tendría que ser controlado por Servicio de Transportes Eléctricos. O sea, todo el transporte eléctrico, de acuerdo a ese decreto, tenía que ser administrado por ese servicio. Desgraciadamente no sucedió así y el sistema del metro se tiene una administración aparte de transportes eléctricos. Somos diferentes, tanto en la administración como en el aspecto sindical. Ellos tienen su sindicato, nosotros tenemos el nuestro.
Perfecto. Permítame un momento, vamos a un corte.
Claro que sí. Vamos a la pausa y continuamos con Espacio Abierto Remarca.
XEBBL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
Pagaste mucho dinero por la gasolina.
Está bien cara, hijo.
¿Por qué? Debe ser más barata. Tenemos petróleo.
El precio justo debe ser de poco más de 5 pesos por litro, ya incluyendo la extracción, la refinación y los impuestos. Bajando la gasolina, muchas cosas serían más baratas.
¿Y todos los niños irían a la escuela, mamá?
No sé, pero de que vamos por un México justo, vamos.
Construyamos un México justo para ti, Partido del Trabajo.
Rediseñamos nuestra plataforma de sitios web.
www.imer.mx.
Fácil navegación.
Más contenidos.
Diseño atractivo. Acceso a podcast de series y programas.
Mejoramos la experiencia de estar en sintonía con el Instituto Mexicano de la Radio. También por internet.
www.imer.mx. Sigue escuchando nuestras emisoras en línea.
Consulta las programaciones.
Eventos destacados.
Galería de fotos, videos y micrositios.
El IMER continúa celebrando 32 años.
Dándole sentido a lo que escuchas y a lo que ves en www.imer.mx.
Instituto Mexicano de la Radio.
Producimos sonidos y los transformamos en ideas.
Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos el gris de los negocios quebrados, somos el turquesa de tu prosperidad. No somos las tinieblas de la explotación infantil. Somos el turquesa de la educación pública para todos los niños. No somos la sombra de las viejas promesas. Somos el turquesa de las nuevas ideas. Piénsalo bien. Nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza.
Escríbenos a radiociudadana@imer.com.mx.
Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones.
Espacio abierto. Continuamos.
Les recuerdo que Espacio Abierto Remal es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Este lunes estamos hablando de el transporte eléctrico y su futuro con Benito Baena y Lomi, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, y Adán Rivera, miembro de Remal. Nuevamente los dejo con Sergio Ramírez, encargado de prensa de Remal. Adelante.
Gracias. Benito Baena, secretario general del Comité de la Alianza, del secretario general de la Alianza de Tranviarios de México, miembro del Comité Ejecutivo Mundial y presidente del Comité Regional del Transporte por Carretera de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. Entre entre otros cargos que ha desempeñado en su ya larga carrera. Benito, veo aquí que la tecnología, ¿hasta dónde? Porque si usted se refería al decreto del general Ávila Camacho del 19 de abril de 1947 que creó el Servicio de Transportes Eléctricos, y de aquí leo que en aquel entonces se descontinúan los pesados tranvías de madera y hierro, tomando su lugar flamantes trolebuses y tranvías de aluminio. ¿Hasta dónde la tecnología es necesaria para mejorar, para dar más dinamismo al transporte de pasajeros, Benito?
Bien, durante varias décadas pues ha habido investigaciones cómo el transporte eléctrico puede ser más eficiente, con lógicamente menos energía, menos gasto de esta situación. Después del tranvía que conocemos en la historia, el amarillo, que era la construcción de madera y metal, tiene otro tranvía que le llamamos el PCC, más moderno, que entra en servicio aproximadamente en el año de 1960, en donde se comienza a reactivar el transporte eléctrico con ese tipo de unidades. Como les comento, ya con una tecnología mayor, sin mayor movimiento, más silencioso y más rápido, más seguro de lo que era el tranvía tradicional. Desde luego que también en 1945 se comienzan a hacer las primeras pruebas de unidades de trolebuses para tener no únicamente una vía confinada, sino que fuera el confinamiento únicamente de la línea elevada, para crear menos problemas, eso entre comillas, a la ciudadanía y sobre todo a los automovilistas. En la actualidad tenemos ya una tecnología muy avanzada, porque el Instituto Politécnico Nacional nos ha dado unas rejillas que son electrónicas y que hacen que las unidades de trolebuses gasten menos energía y lógicamente que tenga menos problemas de descomposturas. Es por ello que creo que el transporte eléctrico, en la forma como ha avanzado, sobre todo el trolebús, es la opción para las grandes ciudades contaminadas como la que tenemos actualmente en México.
A eso iba precisamente, se trata de la utilización de energía limpia, lo que se llama, ¿no?, para proteger el medio ambiente, ¿no?
Sí, definitivamente. En varios países ya avanzados, de primer mundo, han vuelto la mirada al transporte eléctrico. Por así decirlo, en Ginebra vemos un transporte eléctrico tanto en trolebuses acoplados, en tranvías, trenes ligeros, y que eso es una buena responsabilidad, sobre todo de las autoridades, vamos a decir, de esos países. Desgraciadamente aquí en México creo que se han olvidado del transporte eléctrico, y hay mucha diferencia entre una unidad eléctrica y una unidad de combustión interna. Estamos teniendo actualmente un grave problema con el Metrobús, que tienen que estarlo reemplazando casi cada 4 años porque se convierten en chatarra. Y yo puedo comentarles, tenemos trolebuses desde hace 40 años. Si un regente, un jefe de gobierno, tuviera el interés de hacer un proyecto de transporte eléctrico a 18 años, yo creo que sería más redituable en lo económico, porque cuesta una unidad tal vez tres partes más que uno de combustión interna, pero los resultados tenemos 40 años con unidades que todavía estamos trabajando en servicio de transportes eléctricos.
Así es, en efecto. Por cierto, usted me corrige, ¿no representa una amenaza para el sistema de transporte eléctrico del Distrito Federal la introducción cada vez mayor de Metrobús?
Claro, sí, yo creo que los intereses económicos de los gobiernos ha dado al traste con que tengamos un transporte masivo, limpio, seguro. Quiero hacer un comentario. En el transporte eléctrico, trolebuses, no tenemos asaltos masivos. Creo que esto, aparte de la seguridad, por correr a una determinada velocidad, los asaltantes que desgraciadamente están muy sueltos actualmente en todas partes de la ciudad, se abstienen de asaltar en forma masiva a los pasajeros. Esto es parte de algo importante que debemos de mencionar. Pero también otra situación importantísima. Si se ven las estadísticas de accidentes, los trolebuses son las unidades que menos accidentes graves tienen en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque como Alianza de Tranviarios de México somos responsables y exigimos a la administración de la empresa una muy buena capacitación para los operadores, que cuando se hacen algunas encuestas de qué servidor público de transporte hay más confianza, siempre salen los operadores de trolebuses, arriba de los operadores del Metrobús, de RTP, que no se diga de las combis, que verdaderamente son unas graves irresponsabilidades, dejando estas unidades a cargo de gente inexperta.
Además de contaminantes, ¿no?
Que aparte de contaminantes, ¿no? Exactamente. Contaminantes en todos los sentidos. Del medio ambiente, el ruido también es contaminante. Y creo el tratar en una forma indebida, pues también contamina, porque todo eso viene a nuestro organismo, tanto mental como físicamente, ¿no? El maltrato a la gente.
Y aquí sumamos al pulpo camionero, ¿no? Porque yo estoy hablando, yo veo, por ejemplo, Tacubaya, veo el Metro Rosario, y copado de autobuses verdes, esos verdes. Yo le preguntaba a Jenny Saltiel, allá por 2012.
Fue la secretaria de Transporte y Vialidad, exactamente.
Y yo le pregunté qué había pasado con el pulpo camionero, dice, no, pues ahí está como una larva. Está esperando la oportunidad de actuar, y parece que le soltaron ya la rienda y se ha desfocado, Benito.
Desgraciadamente es un mal necesario. El ciudadano tiene que transportarse en cualquier forma. Desgraciadamente ahora lo hace en una forma más costosa y con mayor inseguridad. Pero yo creo que esto es una responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, que no ha puesto atención en que el transporte masivo debe ser prioritario y sobre todo seguro y limpio. Es por ello que la organización sindical pues hará todo lo necesario para hablar con las autoridades, convencerlas de que el transporte masivo limpio, eléctrico, de trolebuses es la mejor opción para nuestra gran Ciudad de México.
Tenemos dos minutitos para cerrar esta emisión, pero además le reitero la invitación. Benito, perdón, ¿querías hacer un agregado, ¿verdad?
Lo que dice Benito Baena, que es fundador de REMAR, podría implicar de que así como ir contra el calentamiento global, que muchas veces lo hemos tratado aquí en REMAR, podría servir también para incentivar la industria nacional. Podríamos buscar cómo esas unidades eléctricas fueran producidas por la industria nacional, ir también contra ese calentamiento global y buscar una nueva forma de circulación. Por ejemplo, los taxis eléctricos ahora con los automóviles híbridos que pueden hacerse, podría, y Benito tiene una idea, tiene un proyecto para que haya nuevos autos de alquiler eléctricos y así También él ha platicado de un autobús eléctrico que bien podría estar fabricado en su mayor parte por la industria nacional. Y qué bueno que un fundador de Remalc tenga estas ideas y que además esté en la antesala de ser un próximo legislador. Benito es candidato a diputado federal y esperamos que llegue a la Cámara y estas ideas puedan servirnos a toda la sociedad y sobre todo a la industria nacional.
Bueno, Benito, un minutito para irnos, dos minutitos. ¿Nos puede adelantar algo de este proyecto, ¿verdad? ¿O lo dejamos para
pues
próxima
fecha? Pues en un minutito yo creo que es importante comentar.
A ver.
Ya después de las elecciones, que son el 7 de junio, vamos a poner a funcionar 20 taxis eléctricos, controlados por la Administración de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal y operados por trabajadores integrantes de la Alianza de Tranviarios de México. Es un proyecto para llegar a 100 y creo que este es un buen motivo de satisfacción para decirle a la sociedad que vamos por el transporte eléctrico en la Ciudad de México.
¿Nos podría acompañar después del 7 de junio aquí a otra emisión y ya podemos hablar inclusive hasta de política y sus aspiraciones?
Claro que sí, sí, con mucho gusto, porque hay muchos temas que tratar en esto. Viene la reforma política de la Ciudad de México, en donde tenemos que exigir que en la Constitución exista una parte donde, de acuerdo a la reforma a la Secretaría de Transporte y Vialidad, que ahora es CEMOVI, pues también consideren como prioritario el servicio.
Muy bien. Benito, nos ganó el tiempo, le reitero, le agradezco su participación. También a Dan aquí en nuestros micrófonos de las 6:60. Eduardo, nos vamos. Buenos días, gracias.
El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalc. Si desean contactar a la Remalc, pueden marcar el número telefónico 5615-8244, por correo electrónico rmal@rmal.org y también en www.facebook.com/rmalcmx. Agradecemos a nuestros invitados su participación. En la operación de audio, Javier Alejo Sánchez Vázquez. Producción en IMER, Cecilia González Landín. Locución, su servidor, Eduardo Macías Iniesta. Que tengan una excelente mañana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana 660 AM. Todas las versiones.
Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.
XEDTL, Radio Ciudadana, todas las versiones, 660 en amplitud modulada y canal 107.9 HD2 en radio digital.
IMER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas.
En los últimos años, el crecimiento económico de la Ciudad de México ha sido menor al de la media nacional. Cada día hay menos empleo.
Es tiempo de estar unidos para mejorar la economía de nuestra ciudad.
Necesitamos impulsar más y mejores empleos para los jóvenes, más capacitación para los trabajadores y, por supuesto, muchas más oportunidades para las mujeres. Este 7 de junio, vota por los candidatos del PRI. Juntos, vamos a mejorar nuestra ciudad.
Candidatos a jefes delegacionales y diputados locales del PRI, Ciudad de México. La radio ha sido siempre un medio cercano y eficaz. Hoy está lista para ofrecerte mucho más. Radio Ciudadana en alta definición. El mismo contenido y programación que conoces con una calidad superior. ¿Qué tienes que hacer? Solo necesitas contar con un radio que reciba señales HD para poder disfrutar de manera gratuita de audio en calidad digital. Una señal sin interferencia. Información adicional sobre música y programas en la pantalla de tu radio. Sintoniza el 107.9 y elige el canal
HD2.
Radio Ciudadana. Todas las versiones en alta definición.
Juárez, candidato a presidente municipal. En Tlalnepantla, tu seguridad es mi prioridad. Lo hice como diputado con el programa Escuela Vigilada y lo haré como tu presidente municipal. Con mayor seguridad.
De esta reapertura, de esta renegociación, porque ahí es donde están amarrados, ahí es donde está subordinado México a eso, ¿no? El capítulo 11 de inversiones, que tiene? Bueno, pues tiene que, donde las empresas, las corporaciones tienen que tener pacto nacional, entonces, ¿cómo se va a desarrollar la industria nacional si tienen que competir con las grandes corporaciones? ¿No? Y menos ahora sin los recursos de energéticos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí estamos sumidos en un verdadero hoyo, ¿no?
Por acá nos llama Fernando Moreno de la delegación Iztacalco y les pregunta cuál es su opinión sobre Morena y sobre la actividad de Martí Batres con respecto a la reforma energética.
Bueno, nada más adelante Adán le dará respuesta a esta inquietud de Fernando Moreno. Entonces, cuando no estás, sí es obligado que México renegocie el Telcán, ¿no? Los legisladores, además, y los propios empresarios, ¿no? Porque sus intereses van ahí en juego también.
Claro, pero si cuando el Congreso mexicano votó a favor de que se estableciera ese tratado, ni los propios senadores conocían el documento final del tratado, o sea, firmaron un borrador que decía algunas cuantas cosas, pero el documento final ni lo conocían. Y así pasa con todos los legisladores, ¿no? Firman, no han aprobado, creo que en el Congreso de San Luis, la reforma, aún sin tener el quórum, ¿no? Pues,
y les pregunto.